gente de Costa Rica.com. La firma legal de prestigio.
El derecho discutido como nunca antes. Bufete de Costa Rica, el podcast. El tema de hoy es
derecho al arbitraje en Costa Rica.
Comenzamos con un nuevo podcast.
Pura Vida. Bienvenidos a una nueva entrega de Bufete de Costa Rica. Nuestro tema de hoy es el derecho al arbitraje en el país. Y antes de comenzar, quiero reconocer al licenciado Larry Hans Arroyo Vargas, cuya investigación jurídica inspira y sustenta la discusión de hoy. Para desentrañar este tema, nos acompañan Ricardo, nuestro estratega corporativo.
Un gusto estar aquí, Flor.
Y Paula, nuestra catalizadora legal.
Hola, Flor. Un placer.
Para empezar, vamos a la raíz. Paula, el material de base es contundente al calificar el arbitraje no como una simple ley, sino como un derecho fundamental anclado en nuestra Constitución. Desde tu perspectiva, ¿cuál es el peso real de esa distinción en la práctica diaria del derecho y los negocios?
Flor, el peso estatal es la diferencia entre una herramienta opcional y una garantía blinda. Una ley puede ser reformada por una mayoría legislativa sujeta a vaivenes políticos. Un derecho fundamental, consagrado en el artículo 43 de la Constitución, es parte del pacto social. Significa que el Estado no solo tolera el arbitraje, sino que tiene el deber activo de proteger la decisión de los ciudadanos y las empresas de resolver sus disputas patrimoniales por esta vía. Es un mandato, no una sugerencia.
Desde el mundo corporativo, lo que Paula describe es la base de la confianza. Cuando analizamos un país para invertir o expandir operaciones, la predictibilidad del sistema legal es un factor crítico. Saber que nuestro derecho a un arbitraje especializado y confidencial no depende del gobierno de turno, sino que está en la cúspide del ordenamiento jurídico, es una señal inequívoca de seguridad jurídica que reduce drásticamente el riesgo político y procesal. En la práctica, significa que podemos firmar contratos a largo plazo con mayor certeza.
Ricardo, esa certeza es clave. Pero el derecho se limita a diferencias patrimoniales. Paula, ¿qué tan nítida es esa frontera en la práctica y dónde termina la autonomía para empezar el dominio exclusivo del Estado?
Es una frontera muy clara. Y eso es una fortaleza. Lo patrimonial es todo aquello sobre lo que tenemos poder de disposición. Un contrato, una deuda. No podemos arbitrar el Estado civil o una materia penal. La Sala Constitucional ha protegido ese núcleo de orden público. Y eso le da legitimidad al sistema.
Exacto. Esa delimitación es una ventaja, no una limitación. Nos permite enfocarnos en lo que importa para el comercio, agilidad y especialización en disputas económicas.
Entendido. La Constitución pone el cimiento. Pero, ¿cómo se traduce este derecho en las reglas del juego del día a día y cómo ha evolucionado la ley para darle vida a este mandato constitucional?
Ahí está la verdadera revolución reciente. Antes teníamos un sistema dualista que distinguía torpemente entre arbitraje nacional e internacional. Y el nacional estaba muy atado a las reglas rígidas del proceso judicial. Con la nueva ley 10.535, Costa Rica dio un salto cuántico hacia un sistema monista, adoptando los estándares internacionales de la ley modelo arbitral para todos los arbitrajes, lo que significa más flexibilidad y agilidad.
Esa unificación fue un antes y un después para el mundo de los negocios, Paula. Acabó con la incertidumbre. Ya no tenemos que preguntarnos qué reglas aplican. El impacto más grande fue la facultad de los árbitros para dictar medidas cautelares eficaces. Ahora el arbitraje tiene garras, puede proteger el objeto de la disputa mientras ésta se resuelve.
Este nuevo marco legal suena potente, pero para poder usarlo, todo nace de un acto de voluntad previo, de una cláusula en un contrato. que hace que ese convenio arbitral sea la llave que efectivamente cierra la puerta a los tribunales y abre la del arbitraje.
Es un pacto con un doble poder, Flor. Primero, un efecto positivo. Obliga a las partes a cumplir lo acordado y acudir al arbitraje. Segundo, y más importante, un efecto negativo. Le quita competencia a los tribunales judiciales para ver ese caso. Es un verdadero candado jurisdiccional que las partes activan voluntariamente.
Y el detalle más elegante y crucial para nosotros es el principio de separabilidad. Significa que la cláusula de arbitraje es un contrato en sí misma, independiente del contrato principal. Si el negocio entero se declara nulo, la cláusula arbitral sobrevive para que sean los árbitros quienes resuelvan esa disputa sobre la nulidad. Es una red de seguridad procesal.
Esa autonomía de la cláusula es fascinante. Entonces, si ya tenemos la llave y el marco legal, ¿cuáles son exactamente las controversias que podemos someter a arbitraje? Y más importante aún, ¿cuáles son las que definitivamente no podemos?
La regla general, que nace de la propia Constitución, es que todo lo patrimonial y de libre disposición es arbitrado. Esto abarca casi todo el universo comercial, contratos, responsabilidad civil, disputas de construcción. El límite infranqueable es el orden público, esos principios fundamentales que no podemos pactar en contrario, y materias como el derecho penal o el Estado civil.
Un punto clave es que el Estado puede ir a arbitraje, lo que modernizó la contratación pública. La jurisprudencia ha hecho una distinción muy inteligente. El Estado puede arbitrar sus actos de gestión patrimonial como un contrato de obra pública, pero no sus actos de imperio, como la potestad de expropiar o cobrar impuestos. Esa claridad es vital para los que contratamos con el sector público.
Se definen claramente los contornos del qué. Ahora hablemos del quién. Una vez que las partes deciden ir a arbitraje, ¿cómo nace ese tribunal y cómo se designa a estos jueces privados que van a resolver la disputa?
Ahí reside una de las mayores bellezas del sistema, Flor, la autonomía de las partes. Ellas deciden el número de árbitros y el procedimiento para nombrarlos. Lo más común en casos complejos es un tribunal de tres, cada parte nombra uno, y esos dos coárbitros eligen al presidente. Es un diseño a la medida.
Y esa personalización es oro puro. No estamos a merced de un juez generalista. Si la disputa es sobre un software, podemos nombrar a un ingeniero experto en la materia como árbitro. Esa especialización técnica del decisor es algo que la justicia ordinaria rara vez puede ofrecer.
Exacto. Y una vez constituido, ese tribunal tiene una potestad clave, el principio competencia. Tiene la competencia para decidir sobre su propia competencia, lo que es vital para que el proceso no se detenga.
Entonces, tenemos un tribunal hecho a medida y con el poder de autovalidar su jurisdicción. Una vez que este equipo de expertos está en su sitio, ¿qué tan flexible o estructurado es el procedimiento que siguen para llegar a una resolución?
Es un traje a la medida, Flor, no un uniforme. Las partes del tribunal diseñan el calendario y las reglas. Podemos tener audiencias virtuales, plazos ajustados a la complejidad del caso. Se acabó la rigidez del Código Procesal Civil. Pero ojo, flexibilidad no es anarquía. Siempre se deben respetar los pilares del debido proceso, trato equitativo y el derecho de cada parte a ser escuchada.
Esa flexibilidad se traduce en eficiencia y ahorro. Para una disputa con una contraparte en Europa, poder realizar audiencias virtuales no es una comodidad, es un cambio de juego. Reduce costos de viaje, acelera los tiempos. Nos enfocamos en el fondo del problema, no en formalismos procesales obsoletos. Es un procedimiento para el siglo XXI.
Entiendo, es un proceso diseñado para ser eficiente y justo. Y al final de este camino, después de las audiencias y las pruebas, ¿cómo se materializa esa resolución final y qué fuerza legal tiene realmente?
Se llama laudo arbitral y es, para todos los efectos, una sentencia firme. debe ser por escrito y estar motivado, explicando el porqué de la decisión. Su fuerza es total, tiene efecto de cosa juzgada, lo que significa que la disputa queda zanjada para siempre y es ejecutada. Si la parte perdedora no cumple, la ganadora puede ir a los tribunales a forzar el cumplimiento.
Esa ejecutoriedad es la garantía final. Un laudo sin esa fuerza sería una simple recomendación. Para la empresa, significa que el proceso tiene un fin definitivo y vinculante. Cierra el capítulo de la incertidumbre y podemos seguir adelante sabiendo que el resultado es ley entre las partes.
Entiendo que el laudo es el punto final con la fuerza de una sentencia, pero es un final absoluto. Si una parte siente que hubo una falla grave, ¿existe alguna ventana para que un tribunal judicial revise lo que hicieron los árbitros?
Sí, pero es una ventana muy estrecha, y esa es una fortaleza del sistema. Las reglas de intervención judicial mínima. El único camino es el recurso de nulidad ante la sala primera, pero esto no es una apelación. El tribunal judicial no va a revisar si el laudo fue justo o si está de acuerdo con la decisión. Solo verifica una lista cerrada de causales gravísimas, que el convenio arbitral no existía, que se violó el derecho de defensa.
Exacto. Y esa lista cerrada de causales es lo que da seguridad. Evita la tentación de usar la nulidad como una segunda instancia para discutir el fondo del asunto, lo que haría inútil al arbitraje. La jurisprudencia por arbitraje de la sala primera ha sido fundamental para generar confianza y decir: la decisión del árbitro se respeta.
Es un seguro de calidad para el proceso, no para el resultado. Este andamiaje es impresionante, pero en el día a día, ¿quién gestiona todo esto? ¿Existen organizaciones que faciliten y administren estos arbitrajes?
Absolutamente. Y son fundamentales. Aunque existe el arbitraje CAPO, organizado por las partes, la gran mayoría prefiere el arbitraje institucional. Centros como el CCA de la Cámara de Comercio o el SICA de ANCHA proveen el andamiaje completo, reglamentos probados, listas de árbitros calificados y toda la logística. Son el motor que hace que el sistema funcione fluidamente.
Para nosotros, ir a un centro de arbitraje es una decisión estratégica. Sus reglamentos nos dan predictibilidad. Sus tarifas son transparentes y su reputación añade una capa de seriedad al proceso. Elegir una institución es elegir un ecosistema de calidad que garantiza que el arbitraje se llevará a cabo profesionalmente sin sorpresas.
Entonces, estos centros son el hardware y el software del arbitraje. Pero con la tecnología y los negocios evolucionando a una velocidad vertiginosa, ¿cómo se están adaptando estas instituciones y el arbitraje en general a los desafíos y oportunidades del futuro?
El desafío principal es la tecnología y la especialización. La digitalización del proceso, con audiencias virtuales y gestión de pruebas en línea, ya no es el futuro, es el presente. El reto es formar árbitros y abogados que dominen no solo la ley, sino también estas herramientas.
Y esa adaptación tecnológica es lo que nos puede catapultar como un verdadero centro de arbitraje de inversión. Costa Rica tiene los tratados y la estabilidad. Si le sumamos una infraestructura arbitral de primer nivel, nos volvemos un imán para resolver las grandes disputas comerciales internacionales en la región.
Exacto. El marco legal es sólido, la jurisprudencia es favorable. El desafío futuro es la ejecución. Mantenernos a la vanguardia en tecnología y en la calidad de nuestros profesionales para consolidar esa reputación internacional.
Ricardo, Paula, ha sido una discusión increíblemente esclarecedora. Hemos recorrido todo el ecosistema del arbitraje en Costa Rica, desde su fundamento constitucional y marco legislativo, hasta el convenio arbitral, el procedimiento flexible, el laudo final y el rol clave de las instituciones. Ricardo, una reflexión final.
Simplemente, que Costa Rica ha construido un sistema de arbitraje de clase mundial. Su solidez legal y flexibilidad práctica nos dan la confianza para invertir y crecer, lo que es una ventaja competitiva enorme para el país.
No se vayan, porque justo ahora escucharemos la opinión en vivo del licenciado Arroyo.
Y con ustedes, la opinión del licenciado Arroyo.
¿Saben ustedes que en la antigua Grecia, algunos de los primeros árbitros eran sacerdotes en los oráculos? Las partes en disputa iban a Delfos, no solo a preguntar su futuro, sino a que la pitonisa, en medio de sus vapores y profecías, le resolviera un pleito sobre linderos. Imaginen hoy presentar un recurso de apelación contra un laudo dictado por el oráculo. Sería, cuanto menos, complicado. Y aunque hoy hemos cambiado los templos de piedra por centros de arbitraje con aire acondicionado, la esencia, señoras y señores, es la misma. La búsqueda de una justicia más allá del dogma estatal. Seguimos pensando que un conflicto es como una enfermedad que solo se cura en el hospital del Poder Judicial. A veces, lo que se necesita no es una cirugía mayor con años de recuperación, sino un especialista que entienda el problema y lo resuelva de forma rápida y eficaz. El arbitraje es esa medicina de precisión, es el traje a la medida de la resolución de conflictos. ¿Por qué delegar en un tercero, que quizás no entiende nuestro negocio, una decisión que podemos poner en manos de un experto de nuestra entera confianza? Es un acto de soberana inteligencia, un pacto de sensatez. La Costa Rica que merecemos debe ser una en la que ir a juicio sea la verdadera excepción. Una donde la gente se ría de la idea de pasar una década en tribunales por algo que un buen árbitro podría resolver en meses. Dejemos los vapores místicos para la historia y abracemos la lógica, la eficiencia y la voluntad de las partes como el verdadero oráculo de una justicia moderna.
Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima emisión de Bufete de Costa Rica.
Bufete de Costa Rica, el podcast.
Visítenos en www.bufetedecostarica.com.